Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios por un día más de vida, por un día más en el que podemos estar en su casa. Damos gracias a Dios porque Él hoy nos permite no solamente llegar a este lugar, sino poder disfrutar de las delicias que dice en su palabra que hay en su presencia. Ciertamente en cualquier lugar que invoquemos el nombre de Dios, Él nos escucha, Él nos atiende, Él nos responde. Pero dice en su palabra que cuando nos reunimos en su nombre, allí Él envía bendición y vida eterna. Y repito, eso no quiere decir que cuando lo hacemos en lo privado o en nuestras casas con nuestra familia, Él no envíe bendición. Pero sí hace una distinción. Hay una bendición especial cuando nos reunimos para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Quiero que por un momento usted pueda mirar a la persona que tiene a su lado. Sonríale. Porque esa persona, al igual que usted, tiene dificultades, al igual que usted tal vez hoy tiene algún tipo de dolencia, tiene una preocupación, pero es la persona que hoy Dios va a utilizar para que nuestra fe pueda crecer un poco más. ¿Usted lo cree? Y digo que Dios va a utilizarnos a cada uno de nosotros porque cada una de nuestras alabanzas es un ingrediente especial para ese perfume que hoy presentamos delante de la presencia del Señor. La palabra nos habla de una mujer que, en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por ella, se acercó a Él en una reunión y, sin decir nada, simplemente tomó un perfume que ella misma había comprado y lo derramó en los pies de Jesús. Y dice que con sus propias lágrimas, imagínense cuánto pudo haber llorado aquella mujer, para con sus lágrimas lavar los pies de Jesús. Con sus cabellos lo secó y luego derramó aquel perfume. Y fue un gesto de adoración a Jesús, de agradecimiento por lo que Él había hecho. Y aún fue un acto, si se quiere, profético, porque Jesús dijo que ella estaba haciendo eso aún por lo que Él iba a hacer en la cruz por nosotros. Quizás usted diga, yo no tengo mucho que ofrecer materialmente. Pues Dios lo que espera de nosotros es nuestro corazón. Y nuestra alabanza, nuestro agradecimiento a Él simboliza ese perfume. Es un olor que sube ante su presencia. Él no puede resistirse a ese olor. Así que hoy vamos a darle ese perfume al Señor. Piensa en esto, cada uno de nosotros es parte de ese ingrediente especial, de esa parrilla, de ese perfume, de ese olor que agrada a Dios. Si usted no alaba a Dios hoy, pues va a faltar ese toque especial. Así que le invito a que usted se ponga de pie y que juntos demos a Dios lo mejor de nosotros. Vamos a hacer que hoy el Señor abra las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Y por cierto, esto es una metáfora. Y que Él se asome a mirarnos. Y dice en la palabra que aún los ángeles hacen silencio, porque Dios Padre quiere escuchar la alabanza de los redimidos por la sangre de Jesús. Aleluya. Nosotros hoy te damos gracias, papá. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, asombroso, Rey de gloria. Hoy te alabamos, Padre. Te alabamos porque tú nos has amado a nosotros primero. Estamos agradecidos por tu amor que nunca deja de ser. Estamos agradecidos por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Tú diste a tu unigénito Hijo Jesús para que Él tomara nuestro lugar en aquella cruz, para que Él recibiera el castigo por mi pecado, por mi maldad, por mi rebelión. Tú, Jesús, me salvaste. Tú, Jesús, pagaste el precio de mi pecado para que hoy yo pueda ser libre, para que yo hoy tenga la libertad de escoger nuevamente a quién servir. Y hoy estoy aquí diciéndote una vez más, Señor, he decidido servirte a ti. He decidido seguirte a ti. Porque te amo, porque tú me amaste primero. Porque quiero corresponder a tu amor, Señor, porque tú me haces bien. Porque tú eres bien para mí, Señor. Porque fuera de ti no hay bien para mí. Fuera de ti no deseo nada, Señor. Y por eso hoy estoy en este lugar para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor. Eres tú, Señor, el regalo del cielo, el regalo de la vida. Eres tú, Jesús. Y por eso hoy te decimos gracias, Dios. Gracias porque nos sacaste del lodo, de la desesperación, del fango, de la tiniebla más densa, y nos trajiste a tu luz admirable. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el poder de Dios actuando en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hablar cada día a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por llevarnos a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, hoy te decimos bienvenido eres a este lugar. Te decimos, Padre, te invitamos hoy a estar aquí. Con humildad te pedimos, Señor, míranos. Aquí estamos, redimidos por tu sangre preciosa, agradecidos. Jesús, hoy te adoramos. Te decimos, Señor, ayúdanos en medio de nuestra incredulidad. Cuando quizás haya duda de si nos escuchas, cuando quizás haya duda de que eres tú el que está aquí obrando, pues hoy fortalece nuestra fe. Tú dices que tú estás cercano a todo aquel que te invoca de veras. Hoy levanto mis manos al cielo en señal que de verdad, de todo corazón, me entrego a ti, Señor, te necesito. Te necesitamos. Jesús, Hijo de Dios.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las manos.
así dice Jehová, el que abre camino en el mar y anda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, aleluya. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy, dice el Señor. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. Para gloria mía yo los he creado, los formé y los hice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Aleluya. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, soy Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Alabamos al Dios verdadero, al gran yo soy, ese que borró nuestras rebeliones por amor de sí mismo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Hemos sido escogidos como tu pueblo, porque nos has amado, y hoy nos aferramos a ese amor tuyo, ese amor que tu palabra declara que nunca dejará de ser, a tu bondad, a tu misericordia, a tu fidelidad. Torre fuerte y castillo eres tú, Señor, mi libertador, fortaleza en ti.
Yo he visto tu fidelidad en mí, y milagros que no puedo comprender. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer que eres asombroso Dios, y tú sanas por amor.
Dios que es capaz de abrir camino en el mar.
Con tus manos yo no puedo vivir, pero en su nombre
las virtudes del que te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz. Él es Jesús, maestro de milagros. El cáncer Él puede sanar y muertos resucitar. No me digan que no puede, no me digan que no puede. He visto restaurar el cuerpo y dar sanidad mental. No me digan que no puede, no me digan que no puede. Mi familia es restaurada y los pródigos volver.
Creemos en un Dios que más que poderoso es todopoderoso. Y por eso decimos que creemos en ti, Señor, porque hemos visto tus milagros. Hemos visto, Señor, cómo tú has provisto en medio de las necesidades más urgentes que hemos tenido. Hemos visto cómo tú respondes, Señor, el clamor del afligido. Padre, gracias por todo cuanto tú provees conforme tus riquezas en gloria. Porque nada hay más maravilloso, Señor, que recibir el rescate que viene de parte tuyo en medio de las adversidades. Por eso, Padre, hoy alabamos y bendecimos tu nombre. Y tomamos esta porción de tiempo, Dios, en medio de nuestra adoración a ti, para ministrar ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gracias, Padre, porque tu provisión es más que abundante para nosotros. Gracias, Padre, porque tú has provisto alimento, calzado, vestido. Gracias, Padre, porque tú has provisto un techo sobre nuestras cabezas, paredes, Señor, para resguardar la integridad de nuestra familia. Gracias, Padre, porque tú provees cómo movilizarnos. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, todo lo que podemos disponer, oh Dios, para vivir dignamente como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tú no nos has faltado nunca. Aún incluso en los momentos de mayor necesidad o escasez, tú nunca nos has fallado, nunca nos has faltado, nunca nos has dejado y nunca lo harás. Por eso, Padre, hoy nos atrevemos a confiar en ti como nuestro proveedor principal. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestra habilidad, no confiamos en nuestra capacidad. Confiamos en tus fuerzas, confiamos en tu habilidad, confiamos en tu capacidad para proveernos, Señor. Y por eso hoy consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Los consagramos como parte de nuestra adoración. Y por eso, Padre, Recibe primero nuestros corazones como ofrenda grata. Y recibe también, oh Dios, nuestras ofrendas y diezmos que consagramos para ti. Que haya alimento en tu casa, Señor, y provisión en la nuestra. Y que podamos, Señor, ser siempre hombres, mujeres, jóvenes, personas dispuestos para servirte en toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Con lo que te he visto hacer.
murió, venció la muerte, para que nosotros seamos vencedores también sobre la muerte. Pero dice en su palabra, si juntamente con Él también morimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Si padecemos con Él, entonces podemos apropiarnos de su victoria y podemos decir que somos más que vencedores. Eso significa que necesitamos sujetarnos en obediencia a Jesús, como Él se sujetó al Padre en obediencia. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús no es una varita mágica. No es un mantra, no es un conjuro. Es el poder de Dios obrando en aquellos que obedecen su palabra, en aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, y escuche bien, digo cada uno de nosotros, no digo que yo lo sea, no diga que yo lo haya alcanzado, es necesario que cada uno de nosotros cada día nos sometamos en obediencia a la palabra de Dios, que la amemos, que la vivamos, y que si es necesario muramos por ella. Entonces seremos más que vencedores por la victoria de Jesús. No es la nuestra, es para gloria de Jesús, para gloria del Padre. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, pero aquí estamos, un pequeño grano de arena en el inmenso desierto, sobre quien tú has querido mirar, abrazar y amar. Gracias, Señor, por amarme. Dile hoy, gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por libertarme, por sanarme, por estar conmigo. Gracias, Señor. Gracias por escogerme. Gracias, Jesús. No lo merezco, pero gracias, Señor, por tu amor. Tu promesa se cumplirá en mi vida, en mi familia. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Señor, por el don inmerecido de tu gracia. Gracias, Padre, porque en medio de cada una de nuestras situaciones adversas, Señor, tú siempre estás ahí con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y eso, Señor, es lo que conocemos, eso es lo que tu palabra nos enseña como gracia. Por eso, Señor, muchas gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras adversidades, oh Dios, tú nunca nos dejas solo. Y en este tiempo, Señor, es bueno reconocerlo. Y en este tiempo, Señor, que tomamos para que tu palabra sea ministrada a nuestros corazones, ponemos ante tu presencia, Señor, nuestras vidas. Ponemos ante tu presencia nuestras mentes, nuestros corazones, porque deseamos, Padre, que así como hemos ministrado alabanza ante ti, también, Señor, tu palabra que es ministrada, necesitamos que ella alimente nuestras almas, que ella sacie nuestros corazones, que ella nos dé fuerza, renueve nuestro aliento, Padre. Y por eso, Señor, ponemos ante tu presencia nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo cuanto pueda ser contrario a tu presencia en este lugar. Todo pensamiento, Señor, que se levanta en contra del conocimiento tuyo, es ligado, es atado, es echado fuera de nuestras mentes, Señor. Y creemos, Señor, que podremos recibir con mansedumbre tu palabra, que puede cambiar y transformar nuestras vidas, Señor, porque tu Espíritu Santo que está en nosotros, hoy nos habla y nos enseña. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? La paz de Dios se derrama en su vida. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Alabado nuestro Señor y Salvador Jesús. La gloria y la honra sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, quien es la persona más importante en este lugar, quien es el único que merece el principal lugar, el lugar más importante en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle que ubiquen su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 93. Libro de los Salmos, capítulo 93, verso 5. Y aunque lo vamos a leer todo, la parte que en realidad quiero resaltar, o donde vamos a centrarnos en esta mañana, es la parte intermedia del versículo. Básicamente este texto tiene tres partes. Pues vamos a centrarnos en la parte central. El libro de los Salmos, capítulo 93, verso 5, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Aleluya. Pero como les dije, la parte que quiero resaltar es la parte central, la parte donde dice: la santidad conviene a tu casa. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos venido hablando durante ya varias semanas sobre el tema de la santidad, y tal vez para algunos ya estarán un tanto cansados del tema, pero el Espíritu Santo me impone necesidad sobre este tema, sobre este asunto, porque la verdad es que de nuestra santidad, de la santidad de cada uno de nosotros, depende mucho lo que Dios hace a nuestro favor. Esa es la gran verdad al respecto. Y de aquí el título de nuestro mensaje en esta mañana, el cual he titulado Importancia de la Santidad. Si nosotros recordamos un poco los mensajes anteriores, encontraremos detalles sobre precisamente lo que es las razones por las cuales es importante la santidad. Detalles como, por ejemplo, que la santidad es un proceso que inicia en la persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. La santidad solamente puede experimentarla aquella persona que primeramente se ha arrepentido de sus pecados, y a consecuencia de haberse arrepentido, es una persona que recibe regeneración y justificación. Inmediatamente de que somos regenerados y justificados, comienza el proceso de santidad. Otra importancia que tiene la santidad es que no es un proceso que sea instantáneo o único, sino que es un proceso gradual que comienza en el momento en que aceptamos a Cristo y termina aún incluso en el mismo momento en el que morimos, en que partimos de esta tierra. Si morimos en integridad ante Dios, inmediatamente en que estemos ante la presencia de Dios en ese lugar de descanso, que seamos bienvenidos en su seno, entonces es que seremos completamente santificados. Esa obra de santidad será totalmente efectiva en nuestra alma. También dijimos que el creyente debe participar activamente en este proceso, y por eso es que es importante que tengamos presente el aspecto, la necesidad de la santidad, porque tú tienes que trabajar, no es simplemente obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda, te empodera, te capacita para santificarte. Tú también tienes una parte que hacer en este proceso. La santidad es importante porque ella evidencia la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Hay gente que piensa que tener el Espíritu Santo es cantar muy lindo o hablar muy bonito de la palabra de Dios o saberse expresar, tener un lenguaje espiritual o un lenguaje cristiano. Y eso no es lo que significa la santidad. Tener el Espíritu Santo se evidencia en el hecho de que tú vives una vida santa, apartada para Dios, dedicada para servir a Dios. Y por último, ya para mencionarlo también, la semana pasada en el mensaje que titulamos Tu debilidad te puede santificar, otra de las cosas por las cuales la santidad es importante es que para nosotros, para los cristianos, para los hijos de Dios, Para los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y confiamos en la obra del Espíritu Santo, aún incluso esas cosas que nosotros tenemos como debilidades, como cosas que hemos visto toda nuestra vida como un tropiezo, aún incluso esas cosas, Dios las puede usar como punto de partida para santificarnos. Es decir, Él agarra lo que nosotros menos apreciamos de nosotros mismos. Tal vez lo que nosotros hemos renegado de nosotros mismos. Tal vez miedo, frustraciones, en ocasiones tal vez un espíritu o unas formas de ser medio airadas. Si tú lo pones ante la presencia de Dios, Dios puede tomar eso como punto de partida para iniciar su proceso de santificación en tu vida. Y eso es simplemente maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero más allá de todos los aspectos que hemos abordado en los mensajes anteriores, que en cada uno de esos mensajes hemos abordado, aún incluso sin mencionarlo de forma directa, hemos abordado aspectos por los cuales la santidad es importante. La importancia de la santidad para el creyente parte también de cuatro razones que voy a mencionar o que de las cuales quiero hablar en esta mañana. Y la primera de ellas la encontramos precisamente en nuestro texto de inicio, en el Salmo 93, verso 5. Precisamente en la parte central del texto, la parte que dijimos, que leemos, perdón, donde dice, la santidad conviene a tu casa. Y esa es la primera razón por la cual puedo decir en esta mañana, afirmo en esta mañana, que la santidad es importante para nosotros, porque la santidad nos conviene. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo, todos nosotros somos la casa del Espíritu Santo, dice la Escritura. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente. Entonces, si el Espíritu Santo vive y mora en cada uno de nosotros, y el salmista dice aquí que la santidad conviene a la casa de Dios, entonces la santidad te conviene a ti y a mí como casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, es triste y es lamentable, pero últimamente, y bueno, en realidad no últimamente, eso ha existido incluso desde el mismo momento en que Cristo ascendió a los cielos. Cuando comenzó a establecerse la iglesia, desde el primer siglo aún incluso, estando los apóstoles aún con vida, ellos tuvieron que luchar en contra de muchas herejías que se levantaron en contra del mensaje del Evangelio de Jesucristo, tratando de torcer y de tergiversar la palabra de Dios y las enseñanzas de Dios. No es algo nuevo, pero tal vez para muchos de nosotros que tratamos de vivir en una sana doctrina y que vivimos, hemos pasado la mayor parte de nuestra vida, si usted es como yo, una persona que tiene muchos años de conocer al Señor y que hemos tal vez vivido ese tiempo de conocer al Señor en iglesias o en lugares donde se predica un sano evangelio, tal vez no es hasta ahora, sino que nos venimos a dar cuenta de tanta gente que predica locuras de la palabra de Dios. Y es lamentable en los últimos tiempos, pero muchos líderes de iglesias se han atrevido a decir que eso de la santidad es cosa del Antiguo Testamento. Que la Biblia dice que Jesucristo vino a hacernos libres. Y lamentablemente para ellos, no para nosotros, la palabra de Dios dice que muchos de estos falsos profetas y maestros lo que han hecho es una tergiversación de la doctrina de la libertad. Convierten la libertad que Dios le ha dado a sus hijos en libertinaje. No es que la santidad sea algo que Dios demandó al pueblo de Israel durante el tiempo del Antiguo Testamento. La santidad es algo que Dios demanda de su pueblo todo el tiempo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mucha gente quiere, tal vez no entiende y dice, ok, pastor, ¿por qué dicen esto? ¿Y por qué no se aplican ciertas cosas que dice la ley del Antiguo Testamento? Porque Cristo no vino a abolir la ley, es la respuesta. Cristo vino a darle perfecto cumplimiento de la ley. Y hay aspectos de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel que no tienen un contexto espiritual, tienen un contexto simplemente ritual o ceremonial. Y por eso es que hay cosas que cuando Cristo vino en el nuevo pacto simplemente han sido perfeccionadas. La ley que Dios dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue una ley incipiente, naciente, una ley que estaba comenzando para un pueblo que estaba comenzando a formarse. Nosotros ahora en Cristo Jesús somos un pueblo de Dios maduro, o deberíamos serlo. Deberíamos ser gente madura, que ha tenido un entendimiento mayor, porque ahora no es que el Espíritu Santo unge a unas personas para hablar de Dios. No, el Espíritu Santo ahora vive en el corazón de cada creyente para capacitarnos, para empoderarnos y hablar, testificar de lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Fue el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, el mismo Dios que te rescató y te salvó a ti y a mí. Ese Dios dijo en Levíticos capítulo 19, verso 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo negar que la santidad es necesaria para los hijos de Dios? ¿Cómo negarlo? Hay que ser demasiado insulso para negar que la santidad no solamente es necesaria para los hijos de Dios, sino que es importante y crucial. La santidad conviene a la casa de Dios, porque si Dios, nuestro Dios, Él es un Dios santo, Dios no puede entonces tolerar que en su casa haya cosas o que hayan personas que no son fieles a Él, que no son afines a los propósitos que Él mismo quiere establecer. Si la palabra de Dios nos dice también en el libro de Apocalipsis que en el cielo todo es perfecto, todo es santo, y se supone que nosotros vamos para allá, que esa es nuestra meta, ¿cómo podemos nosotros vivir mientras estamos en este mundo una vida que no agrade a Dios y pretender ir a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros o está preparando para nosotros? Es inadmisible, es ilógico, es irracional pensar de esa forma. Y por esto es que es importante la santidad. Digamos, es como cuando, no sé, hay una señora, una ama de casa, que es una mujer que le gusta tener todo limpio y ordenado. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Una dama, una mujer, una mamá, una esposa, que le encanta tener su casa limpia, pulcra y ordenada. Y que lamentablemente para ella, el esposo que Dios le dio o que escogió, porque a veces Dios da al cónyuge, a veces nosotros lo escogemos, y eso son dos cosas muy distintas. Digamos que esta mujer, el esposo que Dios le dio y los hijos que Dios le dio, son lo opuesto a ella, son muy desordenados. ¿Sabe? Por algo se les llama ama de casa. En pocas palabras, en la casa se hace lo que ella dice y como ella dice. Nos guste a los esposos y a los hijos o no nos guste, a la larga tenemos que terminar aceptándolo. Entonces, por muy desordenado que sea un esposo o los hijos, ellos tendrán que alinearse a los patrones de limpieza y pulcritud de ella. Porque de lo contrario, arderá Troya con todo y gente. De la misma forma sucede en la casa de Dios. Dios es el dueño de la casa y Él es el que establece los patrones de santidad. Y si tú eventualmente no quieres vivir en esa santidad que Dios demanda, sucede, va a suceder de la misma forma como hace, dice en muchas ocasiones la mamá. Usted acomoda las cosas como yo digo, si no, ahí está la puerta. Lo mismo hace Dios. Y tal vez a usted no le gusta escuchar esto, pero a Dios tenemos que honrarlo como Él dice. Y Dios demanda santidad de su pueblo. Entonces podemos entender que la importancia de la santidad en este hecho radica en que la santidad conviene a la casa de Dios. La santidad te conviene a ti y a mí, por eso ella es importante. Pero no solamente por esto es importante la santidad. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Porque ahí tenemos también otro asunto que considerar en cuanto a la santidad y su importancia. O iniciamos diciendo que la santidad conviene a la casa de Dios. Pero además de convenirnos, también nosotros tenemos una necesidad de ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El cristiano no puede vivir como le da la gana. Tiene normas a las cuales debe sujetarse, y esas normas están establecidas en la palabra de Dios. No en los dogmas y en las doctrinas o en las reglas que los hombres queramos imponer dentro de las iglesias. Eso tal vez lo hacemos para mantener cierto orden en el servicio, en el culto, en la adoración, aún incluso en la forma en que nosotros nos comportamos como organización. Y eso es importante, pero no es más importante que la santidad a Dios. Y tenemos necesidad de ser santos. Porque la palabra de Dios nos dice que así como el que nos llamó es santo, nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos vivir como nos da la gana, porque tenemos la imperiosa necesidad de vivir en esa santidad que Dios demanda en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Por la simple razón de que quien nos llamó, quien nos salvó, quien nos rescató, es santo. Si la naturaleza de nuestro Salvador es la santidad, nosotros debemos vivir en santidad. Y eso se convierte en una necesidad para nosotros. Decía hace un momento en el ejemplo este que colocaba del ama de casa que es pulcra, es ordenada, le gusta tener su casa en orden, mantenerla bien acomodada. Que los que viven con ella tienen que terminar amoldándose a ella, amoldándose a esos patrones de pulcritud. Porque aunque a los que somos medios desordenados no nos guste aceptarlo, eso es lo correcto. Y digo que lo que no nos gusta aceptarlo, porque yo me considero en un punto intermedio entre el orden y el desorden. Sí, porque yo cada cierto tiempo agarro mi escritorio, mi oficina y la ordeno, la acomodo. De vez en cuando mi esposa, cuando estábamos sobre todo recién casados, ella en ocasiones llegaba y algún buen día piaba, acomodaba, y entonces, como toda mujer, todo lo guarda, porque quieren ver, no sé, la mesa, el escritorio desocupado. Entonces llegaba yo y le decía: ¿dónde me pusiste esto? Ah, no sé, por ahí está. No te me metáis con mi desorden, porque yo en mi desorden yo sé cómo tengo mis cosas. Pero el punto es que en realidad, aunque estemos en un punto intermedio entre el orden y el desorden, o estemos más en el extremo del desorden, lo correcto es el orden. Y el orden, la pulcritud, la limpieza, en realidad es una necesidad para todo ser humano. Porque si tú no te aseas tu cuerpo, si tú no estás pendiente de tu salud, de tu cuerpo, eventualmente te vas a enfermar y incluso eso te puede hasta quitar la vida. Entonces tienes una necesidad de cuidar, de limpiar, de asear tu cuerpo, de ser ordenado con el cuidado de tu cuerpo, de tu salud. De la misma forma, nosotros tenemos una necesidad de ser santos para Dios, de ser apartados, de ser conforme, de vivir, de ser y vivir conforme a los patrones que Él estableció. Y dice el apóstol Pedro que como aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos también que ser santos. Entonces eso nos impone una necesidad a nosotros de ser santos. Entonces, en primer lugar, la primera importancia de la cual he hablado en esta mañana en cuanto a la santidad es que nos conviene. Y nos conviene la santidad porque es necesaria para nosotros a causa del que nos llamó. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Porque hay otro tercer aspecto de lo que es la importancia de la santidad. Leemos el pasaje que uno incluso tenga la lectura ahí abierta. Dice el texto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Mire, el tercer aspecto, la tercera razón por la cual la santidad es importante, es porque sin santidad nadie verá al Señor. Y de esta forma se ha parafraseado este pasaje desde tiempos no sé inmemoriales. Estuve tratando de investigar desde cuándo se comenzó a presentar este pasaje de esta forma. Porque siempre solemos decir los predicadores y escuchamos a mucha gente repetir, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero el texto como tal, en esa expresión, no está en la Biblia. La expresión se toma de este pasaje donde dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es importante la santidad para nosotros. Y si nosotros prestamos atención a esta declaración que hace el escritor del libro de Hebreos, podemos entender que existe por lo menos una doble connotación en este pasaje. Y lo notamos en que por lo menos desde el verso 12, perdón, desde el capítulo 12, desde el verso 1 del capítulo 12, nosotros vemos que el apóstol, que el escritor comienza en los versos 1 y 2 a hablar sobre la importancia o la necesidad que tenemos de no apartar la mirada de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Él es, en Él nace la fe y Él es el que la consuma, Él es el que nos hace a nosotros tener fe. Y por eso decimos, por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros somos privilegiados al poder creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, porque la fe es dada por Él, por medio de Él. Y eso es lo que dice el escritor en los versos 1 y 2. Entonces, parte ahí diciendo esto, que debemos poner nuestra mirada en Jesús como autor y consumador de la fe. Los versos 3 al 6 hace una transición entre lo que significó el sacrificio de Cristo como autor y consumador de la fe y la forma en que nosotros, que llegamos a ser adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo, porque sin el sacrificio de Cristo, nosotros no pudiéramos ser hijos de Dios en realidad reconocidos. Es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y que nosotros cuando tenemos una necesidad, clamar, papito Dios, papacito, Diosito, Dios mío, ayúdame. Solamente por medio de Cristo. Entonces el autor, en los versos 3 al 6, hace una transición entre el sacrificio de Cristo, lo que significó el sacrificio de Cristo, la forma en que nosotros llegamos a ser adoptados como hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo y la necesidad que tenemos de asumir un compromiso similar, parecido al que Jesús asumió cuando se sacrificó por todos nosotros. Y por eso es que Él dice en los versos 1 y 2, que no despeguemos nuestra mirada de Jesús, porque Él fue perfecto. En cambio, cuando tú pones la mirada en cualquier hombre, cualquiera, pastor, líder, un apóstol, un evangelista, un profeta, el que sea, aún incluso tal vez, aún incluso en la misma Biblia, porque hay gente que tiene una devoción por la Biblia, a tal punto que no son ni siquiera capaces, que dicen que no pueden subrayar su Biblia porque eso le estás pintando la boca a Dios, porque es la palabra de Dios. Esa es una devoción ilógica e irracional, porque esto es papel y tinta creado por el hombre. Ahora, lo que dice es la palabra de Dios. Entonces, ese tipo de exacerbaciones del carácter de las cosas que tenemos en este mundo hacen daño a nuestra percepción de lo que Dios es en realidad. Y de poner nuestra mirada en Jesús, no en el libro como tal. No en una persona, es en Jesús que tenemos que poner nuestra mirada. Y los versos 7 al 10, la primera parte del verso 10, el autor pasa a comparar la disciplina que los padres terrenales ejercen sobre sus hijos para corregirlos con la disciplina que Dios ejerce en sus hijos, en esos que formamos parte de su casa. Y de ahí la relación que el escritor hace en los versos 3 al 6 con respecto a nuestra posición como hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, Él tiene todo el derecho, y más que el derecho, tiene el deber de corregirnos, de disciplinarnos y aún incluso, si es necesario, de castigarnos. Porque eso todo padre tiene el deber de corregir, disciplinar y castigar a sus hijos. Incluso la Biblia lo dice. El padre que ama a sus hijos, los disciplina, los corrige y de ser necesario les castiga. Pero el padre que no ama a sus hijos, no lo corrige. Pero como Dios nos ama, dice el autor, los versos 7 al 10 en Hebreos 12, que de esa relación que existe entre nosotros como hijos de Dios y Él nuestro Padre, es que Dios ejerce disciplina sobre nosotros. Y la segunda parte del verso 10 al 11 nos hace ver que la disciplina a la que Dios nos somete, aunque en ocasiones no veamos la razón o la necesidad, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo en ocasiones, yo me le he quejado a Dios cuando me ha disciplinado. Yo no sé si eso solamente me pasa a mí. Pero yo en ocasiones no veo la razón por la que Dios me hace pasar por una situación. En realidad no la veo, no la entiendo. Pero lo que dice el autor aquí, en el verso 11, ya la parte final del verso 11, es que aunque nosotros no entendamos las razones de Dios o la necesidad que tiene Dios de castigarnos o de corregirnos o de disciplinarnos en algún momento, dice la parte final del verso 11, y lo quiero remitir a ella, por favor, pero después, hablando de la disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. Entonces, la noble connotación de la expresión "sin santidad nadie verá al Señor", basándonos en el contexto de los versos previos, apunta a que si somos hijos de Dios, si tenemos esa relación con Dios, que somos sus hijos y Él nuestro Padre, y esperamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, sentir que Él nos acompaña, ser bendecidos con su presencia en nuestras vidas mientras vivimos aquí en la tierra, Nosotros necesitamos entonces tener un estilo de vida conforme a los parámetros que Él establece, conforme a la forma de ser de Él. Y ya hemos visto en la Escritura que Él demanda santidad porque Él es santo. Entonces, la primera connotación que nosotros podemos encontrar en la expresión sin santidad nadie verá al Señor es que debemos vivir vidas en santidad porque somos hijos de un Dios que es santo. ¿Sí me está entendiendo eso? Esa connotación o ese aspecto del que estoy hablando tiene que ver con nuestra vida aquí en la tierra. Ahorita, en el presente, mientras vivimos en este mundo terrenal, tú tienes en esta vida que vivir vida santa, apartada para Dios, consagrada para Dios, porque Él es un Dios que es santo y tú eres su hijo, tú eres su heredero. Nos encanta decir a los evangélicos, soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy un príncipe, Él me ha constituido como una nación santa, como un pueblo santo, como un pueblo adquirido para Él. Pues bien, tienes que dar testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios. No puedes vivir como te da la gana. Y ese es uno de los contextos que encontramos en la expresión, sin santidad nadie verá al Señor. En esta vida, mientras estamos en esta vida, es cierto, no podemos ver a Dios. Tal vez en algunas ocasiones han habido personas privilegiadas, vamos a usar esa expresión, en el sentido de que han podido ver en alguna visión a Dios. Han podido tener una visión en la cual Dios se ha mostrado a ellos y la describen como maravillosa. Pero aquellos que no hemos sido privilegiados con eso, por lo menos hasta el momento, nosotros podemos sentir la presencia de Dios en distintos aspectos de nuestra vida, en el diario vivir. Podemos sentir cómo Él nos fortalece, podemos sentir cómo Él nos bendice en ocasiones cuando leemos la palabra de Dios, cuando adoramos su nombre, cuando alabamos su nombre, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando estamos en el templo, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos congregamos. Y ahí se cumple entonces esa expresión. Porque cuando podemos sentir la presencia de Dios es porque hay algo en nosotros que se acerca a esa santidad, que por lo menos cubre los requisitos mínimos para que Dios esté cercano a nosotros. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Pero el segundo aspecto tiene que ver con nuestra vida después de la muerte. Si nosotros esperamos ver al Señor cara a cara y esperamos ser aceptados en las moradas celestiales cuando partamos de este mundo, entonces nosotros tenemos de igual forma que vivir un estilo de vida santo, es decir, vivir vidas en santidad. Porque eso es lo que nos va a comprar a nosotros la entrada para disfrutar de la presencia de Dios, para poder contemplar la hermosura de su santidad, como dice la Escritura, en el reino de los cielos. De resto, el resto de la gente que no le da la gana de vivir conforme a la santidad que Dios demanda, se van a tener que conformar con ver a Dios solamente sentado, en el trono del juicio, el día del juicio, para recibir la sentencia del juicio. Le verán en esa ocasión y no más. De ahí serán lanzados al lugar de castigo eterno, al innombrable infierno, porque en estos tiempos no se puede hablar mucho del infierno. Porque se le mete miedo a la gente y eso es un evangelio de terror. No, el infierno existe, es real y para allá va a ir todo aquel que vive en desobediencia a Dios. Y si no te gusta escuchar del infierno, comienza a vivir en santidad. Así que
Debido a que sin santidad nadie verá al Señor. Es de vital importancia la santidad para nosotros. Porque ¿qué sentido tiene vivir bajo un manto de religiosidad si ante la presencia de Dios no vale para nada? ¿Qué sentido tiene para ti decirle a tu mamá que limpiaste el cuarto, que ordenaste la habitación, si lo que hiciste fue medio barrer y tirar el sucio debajo de la cama? ¿Qué crees tú que va a llegar a hacer tu mamá cuando le dijiste que limpiaste el cuarto? Lo primero que va a llegar a hacer es, sí, lo limpiaste, se va a meter al cuarto a mirar. Y después, como te conoce, ¿y por qué echaste el sucio debajo de la cama? Ahora limpias el cuarto, ¿verdad? Y vas a limpiar el patio otra vez. ¿Qué sentido tiene hacerlo si ya tú conoces a tu mamá? ¿Sabéis lo que le gusta a ella y cómo le gusta hacerlo? ¿Qué sentido entonces tiene que trates de engañarla? Entonces, si tú sabes cómo es Dios, y Él es peor que tu mamá, porque Él te está viendo, tú estás metiendo, por lo menos tu madre no te está viendo cuando estás metiendo el sucio bajo la cama. Tu madre no te está viendo, o no te ve en ese momento. Entonces, si tú conoces a tu mamá y sabes cómo es, ¿por qué tratas de hacer lo que no debes hacer? Te lo pongo en el mismo sentido en cuanto a Dios. Si tú sabes cómo es Dios, ¿qué sentido tiene vivir dando una imagen de religiosidad cuando eso no es lo que Él busca de ti? Eso no es lo que Él quiere de ti y de mí. Y quiero remitirles ahora a Isaías capítulo 35, verso 8. A un último aspecto que quiero tocar sobre la importancia de la santidad. Y es que la santidad nos pone en el camino del avivamiento. Isaías capítulo 35, verso 8. Dice la Escritura: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Alabado Señor Jesucristo. Mira, un último aspecto, y no digo que estos sean los únicos, son los cuatro aspectos que el Señor puso en mi corazón resaltar en este tiempo en cuanto a la importancia de la santidad. Este último aspecto del que quiero hablar es que la santidad nos pone en el camino para ser avivados por el Señor. La santidad nos pone en un camino en el cual seremos vivificados para el Señor. Mire, y de este pasaje pienso, a mi juicio muy personal, que este pasaje es crucial para nuestro tema por muchas razones. En primer lugar, porque establece una transición natural entre lo que es el tema de la santidad y el tema de la vivificación espiritual o del avivamiento espiritual. El texto enlaza de una forma magistral, y tiene que ser magistral, porque fue el mismo Dios hablando al profeta Isaías que dijo estas palabras. Cuando el profeta escribió estas palabras, Dios hace un enlace perfecto entre lo que es el tema de la santidad, vivir en santidad para Dios, y el tema de que Dios manifieste su gloria en la vida de la persona que vive en santidad. Esa es la primera razón por la cual pienso, a mi juicio muy personal, que este pasaje es crucial para este tema. Pero en segundo lugar, este pasaje contiene varias promesas muy preciosas de lo que Dios hace o quiere hacer en nosotros como sus hijos. Dice la primera parte del pasaje: habrá allí calzada y camino, camino de santidad. La santidad no es una doctrina de hombres rebuscada o entresacada de la Biblia. Mira, por ejemplo, ¿a qué me refiero o a qué estoy tratando de referirme? Hay doctrinas que nosotros como iglesia cristiana, evangélica, protestante, nosotros afirmamos de la Escritura, pero digamos la forma en que la mencionamos no aparece en la Escritura. Por decir el ejemplo, la Trinidad. El concepto, es decir, la palabra Trinidad como tal, no aparece en toda la Biblia. Ni siquiera aparece algo que diga Dios Trino. No aparece en la Biblia. Pero el asunto es que predicamos la doctrina de la Trinidad de una forma tan certera y segura de ella, porque hay cientos de pasajes que evidencian que Dios es un ser triuno. Son tres personas en una sola deidad. Y cada una de esas personas tiene su personalidad propia como persona, como ser. Pero son parte de una sola deidad. Y religiones, tal vez como el Islam, que existe cierta afinidad porque el Dios en el cual ellos creen es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tal como lo menciona la Biblia. Pero ellos critican al cristianismo porque supuestamente creemos en un Dios de tres cabezas. No es un Dios de tres cabezas. Es un misterio. Y eso es una doctrina que sacamos de la Biblia. Y así hay otras doctrinas que pudiéramos mencionar. Pero la doctrina de la santidad de Dios y de que Dios demanda de nosotros el vivir en santidad no es algo que hayamos simplemente rebuscado o entresacado de la Biblia. Es algo que Dios mismo demanda. Y a más de demandarlo, establece una promesa sobre ella. Es una promesa que Dios hace a sus hijos en cuanto a la santidad. Y en este pasaje aparece esa promesa. Dios promete que habrá un camino de santidad. Y dice en la parte final de este verso que el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se va a perder jamás. Es tan preciosa esta promesa porque lo hace en el contexto del anuncio de la gloriosa ciudad de Sion, de esas moradas eternas que Él está preparando para sus hijos, de ese lugar en el cual toda su gloria se deja ver en toda su majestad. Todo el capítulo 35 de Isaías, todo él habla sobre esa ciudad gloriosa de Sion. Por eso dijimos en uno de los mensajes previos de estos que hemos estado hablando durante estas últimas semanas en cuanto a la santidad, que la vida de santidad es un entrenamiento para la vida en el cielo. Porque Dios está diciendo que en el cielo todo el camino, todo el lugar por donde se transita, es camino de santidad. Son vías que son perfectas. ¿Por qué? Porque el Dios que es santo, tres veces santo, vive en esa ciudad, mora en esa ciudad, está en esa ciudad. Y nada que sea corrompido, nada que sea impuro puede estar ante la presencia de Dios, porque simplemente su gloria, que lo llena todo y lo es todo, lo cubre todo, lo desintegra, lo desaparece. Dios promete en Isaías 35, verso 8, que habrá allí en ese lugar una calzada, un camino de santidad. Y la otra promesa que encontramos en este pasaje es la parte final, cuando dice: el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto significa que todo aquel que transita el camino de santidad, el Señor le da. Escuche bien todo lo que Dios da a las personas que procuran, que desean, que buscan, que anhelan, que se esfuerzan por vivir en santidad. Fíjese bien todo lo que Dios le da. Le da entendimiento, discernimiento, sabiduría, capacidad, etc. Dicho en una sola palabra o en una sola expresión, lo vivifica. El que camina en santidad, la presencia de Dios que vive y mora en él, que comienza a vivir y a morar en él, lo vivifica, lo aviva, lo restaura. El Dios de los cielos desata en el creyente un avivamiento sobrenatural. Porque cuando dice, por torpe que sea, afirma que no importa la capacidad del creyente. Eso no importa. Mira, tú tal vez puedes haber sido una persona que toda tu vida te llamaron torpe, que tú nunca ibas a servir para nada. Fue lo que escuchaste toda tu vida desde pequeño. Y tal vez todavía en ocasiones te lo dicen, siendo ya una persona adulta. Tal vez eres un joven y constantemente, todos los días, o por lo menos una o dos veces a la semana, escucha, es que tú eres muy bruto o muy bruta. Tú eres muy torpe. Y en ocasiones ni siquiera utilizan la palabra torpe quien te llama bruto, porque ni siquiera la conoce o la maneja. Se conforman con llamarte bruto o retrasado mental. Y tal vez te lo has estado creyendo. Y eso es lo peor del caso. Por el hecho de que te lo ha dicho tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo, cualquier persona que para ti es importante o ha sido importante en tu vida, tú te lo vives creyendo. Y tal vez tú mismo piensas, ay, pero es que yo no puedo hacer esto. Ay, pero es que a mí me cuesta mucho hacer esto. Déjame decirte, para empezar, ni tan bruto eres. Porque Jesús le dijo a una mujer, deja quieta a tu hermana porque ella ha escogido la mejor parte. ¿Y qué hacía esa otra mujer? Afanada en su casa, limpiando, preparando comida para atender a Jesús. Pero su hermana estaba ya sentada, tranquila, escuchando lo que Jesús tenía para decir. Cuando un momento esta mujer le dice, Señor, ¿por qué no reprendes? ¿Por qué no regañas a mi hermana que me ve que estoy ocupada para atenderte a ti y a tus discípulos? Y ella está ahí muy foronda, muy cómoda, sentada, escuchándote. Y Jesús le dice, no, déjala quieta porque ella escogió la mejor parte. Entonces, tú ni tan bruto que eres, ni tan torpe, ni tan retrasado mental, porque has escogido la mejor parte. ¿Qué es? Escuchar lo que Dios tiene para decirte en su palabra. Entonces, si se quiere, tú eres más entendido que cualquiera de tu familia que no ha aceptado a Cristo. Por ahí quiero empezar. Tal vez te sientes torpe, porque tal vez hay cosas que has querido hacer y no has podido. ¿Quieres salir de esa torpeza? Comienza a santificarte. Porque es promesa de Dios. Y el Dios en el que yo creo no miente. No es capaz de mentir. Todo lo que Él dice es sí y amén en Él. Y Él promete que por torpe que sea una persona que camine en el camino de santidad, no se extraviará. Así que, si te sientes torpe,
esfuérzate por vivir en santidad, porque Dios te va a avivar. Ahora, vamos a irme, me voy a ir al otro extremo. Tal vez tú te sientes demasiado inteligente. Tal vez tú puedes sacar un currículum completo de todos tus títulos, tus capacidades, todos los trabajos que has tenido, los has hecho excelente. Tienes felicitaciones, títulos o certificados que demuestran tu capacidad. Y qué bien por ti, te felicito. Pero si quieres aún ser mejor, comienza a vivir en santidad. Porque mira, si al torpe Dios le dice que por torpe que sea, si camina en ese camino, no se va a extraviar, ¿cuánto más aquella persona que tiene capacidad natural porque fue Dios el que se la dio? Porque todo lo que tenemos depende de Dios, no depende de nosotros. No, porque nuestra madre, se dice por ahí que los hijos heredan la inteligencia de la madre y la habilidad para hacer las cosas del padre. Entonces tú no eres muy inteligente porque tu madre haya sido muy inteligente o por los genes que tenía tu madre. No, tú eres inteligente porque Dios te hizo así. Tal vez tú eres muy hábil para construir, para hacer cosas con tu mano. No te des muchos golpes de pecho por eso, porque fue Dios quien te dio la habilidad para hacerlo. Es más aún, es Dios quien te da la salud para desarrollar esa habilidad. Porque si no fuera por Él, tus manos ya no existieran o no sirvieran para nada. Estuviera chueco, tuco, con la mano tuatiesa. Todo depende de Dios. Y Dios nos promete aquí que sin importar lo muy torpe que seamos, si vivimos en santidad, si nos esforzamos por vivir en santidad, Él nos va a avivar. Y repito lo que decía hace un instante: la importancia de la santidad estriba en el hecho de que ella nos pone en el camino del avivamiento. Es lo que Dios promete aquí en esta escritura. Y todos necesitamos ser avivados. Estamos viviendo tiempos en los cuales Dios demanda de su pueblo vivir en santidad, porque Él quiere comenzar a avivar a su pueblo. Dios quiere comenzar a derramar de su Espíritu Santo de forma sobrenatural en nuestras vidas, porque Él ha prometido, Él ha dicho que su propósito es que antes de que Él vuelva de nuevo, va a haber un último gran avivamiento en el mundo. Y señales de que estamos viviendo los últimos tiempos sobran. Solamente de ayer para hoy, la nación iraní desató un ataque sobre Israel. Y comenzaron algunos a decir que si la tercera guerra mundial, que no sé qué, que no sé qué más, qué tal. Y unos lo decían en tono irónico, burlón. Otros lo decían con mucha preocupación. Y había quienes, y hay quienes tratan de calmar la preocupación con ironía. Y otros que tratan de calmar la ironía con preocupación. Pero para los hijos de Dios sabemos que es parte precisamente de los últimos, de los eventos de los últimos tiempos. Y ahí entramos nosotros también en juego, como iglesia del Señor. Necesitamos comenzar a buscar la presencia de Dios para que Él derrame de su fuego sobre nosotros. Y ese fuego derramado en la vida de la iglesia pueda ser un testimonio para todos aquellos que les cuesta creer en el mensaje del Evangelio. Porque en este tiempo, mira, tenemos que reconocer que es virtualmente casi imposible que haya alguien que no haya escuchado de Jesucristo.
Y algunos han escuchado de él de forma correcta y otros han escuchado de él de forma incorrecta, pero lo cierto es que no hay nadie que no haya escuchado de Jesucristo y de su sacrificio, de lo que él hizo. Y algunos lo toman como algo ficticio, una fábula de la historia. Pero nosotros sabemos que no lo es. Ah, pero demuéstrame una prueba física de que Él vino, de que murió en la cruz o de que resucitó tan siquiera. Porque sí, Él pudo haber venido y sí, y pudo haber existido un ser profeta y sí, pudo haber muerto en la cruz. Y sí, pudo haber soportado todo lo que la historia dice, lo que la fulana Biblia dice. Pero dame una prueba de que resucitó. Literal, física como esta Biblia, no existe una prueba. Más allá del testimonio de las personas que están registradas en la Biblia. Y la Biblia dice que somos bienaventurados si creemos en Él sin verlo. Así que usted, si ha creído en Jesús sin haberlo visto resucitado, usted es bienaventurado. Pero eso no viene de parte nuestra tampoco, tenemos que reconocerlo, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros creemos en Jesús no por nosotros, no porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque nos ha sido dado del Padre el creer en Él. Pero habrá gente que creerá por medio de nuestro testimonio y del derramamiento del fuego de Dios sobre nosotros. Porque van a comenzar a poder ver las maravillas que Dios hace en aquellos que viven para honrar a Dios. Y eso les va a permitir creer. Y eso es lo que promete Isaías 35, verso 8. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Me voy a obviar la parte central y pasar a la parte final. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En ese camino, tú y yo, como iglesia de Jesucristo, tenemos que caminar. Porque ya basta de estarnos tropezando constantemente con lo que el mundo quiere ofrecernos. Nos vivimos tropezando con tentaciones, ir cayendo en esas tentaciones. ¿Y sabe cuál es la razón de eso? Nuestra falta de santidad. Esa es la verdad. Porque escúchame, tú como hombre, como mujer, como persona, no eres mejor que el apóstol Pablo. No eres mejor que el apóstol Pedro, que Santiago. No eres mejor que ninguno de esos hombres. O peor. Eres una persona, y el apóstol Pablo dijo, atado a deseos carnales como cualquier otro. Él mismo se consideraba así también, preso, víctima de los deseos de la carne, de las pasiones de la carne. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre esos hombres y nosotros? Y uno incluso, entre tal vez esos hombres o esas personas que tú admiras en este tiempo. ¿Sabe cuál es la diferencia? El deseo de vivir en santidad. Y por eso es que la santidad es importante. La santidad es importante porque conviene a la casa de Dios. La santidad es importante porque tenemos necesidad. Si la santidad te conviene a ti como casa de Dios, entonces tienes una necesidad de ella, y por eso es importante. Y es importante porque tienes necesidad de ella, porque sin santidad no vas a poder ver a Dios ni en esta tierra. No vas a poder sentir la presencia de Dios en esta tierra ni cuando llegues a la vida eterna. Y a final de cuentas, la santidad es importante porque te pone en la vía del avivamiento espiritual. Y este es simplemente el preámbulo
Porque el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a este tema, así como ha puesto la necesidad del tema de la santidad. El Señor ha puesto en mi corazón la necesidad de afirmar el tema del avivamiento espiritual. Porque ya es tiempo que la iglesia salga del letargo en el que se encuentra. Que comencemos a mostrar evidencias de que Dios vive y reina en el corazón. No con palabras, no diciendo yo soy cristiano donde quiera que llego. No simplemente por congregarnos o por venir a la iglesia. No simplemente por postear en las redes sociales un versículo o un pensamiento cristiano. Tenemos que ir más allá de eso. Y tenemos que demandárnoslo a nosotros mismos. Tenemos que exigirnos a nosotros mismos la vida de santidad, porque la vida de santidad nos va a llevar a ese avivamiento, donde la gente venga a la iglesia porque puede ver que hay algo que Dios está haciendo en nosotros. Hace algunos años atrás, bastante diría yo, creo que tendríamos tal vez 2 o 3 años como iglesia, eso será entonces tal vez unos 20 años atrás o 19. En una ocasión iba con un hermano de aquí de la iglesia para Maracaibo. En el camino hubo un momento, comenzamos a conversar de cosas espirituales, y hubo un momento que este hermano, ese hombre me dice: pastor, sueño con comenzar a ver prodigios, milagros y señales en la iglesia. Y mi respuesta fue: yo más que soñarlo, yo espero que comience a suceder. Pero eso va a comenzar a suceder en el momento en el que no un hombre, no el pastor, no los músicos, los adoradores, no los líderes comiencen a buscar de Dios. Tienen que hacerlo, sí, pero es toda la iglesia. Porque lo que sucede en la iglesia no depende de la persona que predica, no depende de la persona que canta, no depende de las personas que liderizan. Depende de lo que hay en el corazón de la iglesia. Porque tal vez nosotros leemos lo que la Biblia dice que hizo Gedeón, lo que la Biblia dice que hizo Pablo, lo que hizo Santiago, lo que hizo Pedro, lo que hizo José, lo que hizo Moisés, lo que hizo Aarón, lo que hizo David, todos esos hombres, lo que hizo Esther, lo que hizo Ruth, lo que hizo Débora, lo que hizo María, la madre de Jesús, lo que hizo María Magdalena. Y tal vez decimos: wow, yo quisiera ser así. Pues puede ser así y aún mayor. Porque incluso el mismo Jesús dijo que el que cree en mí, aún cosas mayores de las que yo hizo, hará. Pero fíjese la expresión de Jesús: el que cree en mí. Y nosotros, puedo decir, creemos en Jesús. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta en la ecuación de Jesús? Si Jesús dijo: el que cree en mí, cosas aún mayores hará. ¿Sabe? Yo siempre me pregunté eso. Y en algún momento, orando, el Espíritu Santo me dio la respuesta. Lo que falta en la ecuación para que se cumplan las palabras de Jesús es que creer en Jesús es vivir como Él vivió. Y eso es lo que falta. ¿Cómo vivió Jesús? En santidad. Por el hecho de que Jesús vivió en santidad, Él transitó ese camino de santidad y Él desató un avivamiento. Pero desató un avivamiento simplemente por el hecho de que Él era el Hijo de Dios y fue enviado por el Padre a eso. Al punto de que ese avivamiento durante 2000 años, a pesar de toda la oposición que ha existido en la historia en contra de Cristo, del cristianismo y de los cristianos, es un avivamiento que no se ha detenido, aún incluso en las épocas más oscuras de la historia del cristianismo. Cuando la misma supuesta iglesia que Cristo había establecido, que se estableció por medio de los apóstoles, persiguió a los cristianos por querer leer la Biblia. Un tiempo oscurísimo en la historia del cristianismo, donde la iglesia se quiso establecer por encima de la palabra de Dios y de la revelación de la palabra de Dios. Donde la iglesia decía lo que lo decían los papas, los obispos, estaba por encima de lo que decía la Biblia. Y eso fue un grave error que pesa sobre el cristianismo. Como iglesia protestante no existíamos todavía. Pero precisamente por eso surgimos como iglesia. Y la iglesia tradicional nos critica y nos condena por eso. Dice que salimos de ellos. No, nosotros no salimos de ellos. Nosotros salimos de Cristo. Porque nuestro deseo es obedecer lo que enseñó Jesucristo. Que nos hemos equivocado en ocasiones, que la iglesia cristiana protestante ha estado equivocada en ocasiones. Por supuesto que sí. Ramas de la iglesia han tenido doctrinas heréticas. Claro que sí. Pero el Espíritu de Cristo todavía vive, aún incluso en medio de iglesias que han tenido doctrinas erradas. ¿Y sabe por qué sobrevive 2000 años después? Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo por medio del cual Él muestra su gloria para que las almas puedan ser salvas. Y por eso nosotros necesitamos santificarnos y entrar a caminar en esa santidad. Transitar ese camino de santidad, como dice Isaías 35, verso 8. Y que sin importar lo torpe, lo mucho que nos cueste tal vez, las veces que hayamos caído, porque la Escritura dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levanta. Pero sabe, habla del justo, del íntegro, del que camina en justicia e integridad. Y Dios nos levanta precisamente porque por torpe que seamos, cuando caminamos en santidad e injusticia, Él nos levanta y nos vuelve a colocar en el camino, a caminar en ese camino de santidad. Nos ayuda a mantenernos dentro de esa calzada. Tal vez por nuestra humanidad, por nuestro cansancio, igual que como van un conductor que lleva tal vez horas y horas de estar manejando sin descansar, sin dormir, y en algún momento tal vez lo vence un poco el sueño y se sale de la carretera. Pero como es un conductor experimentado, cuando siente que se está saliendo, que el vehículo está tal vez un poco inclinado, se despierta de nuevo y vuelve al camino. De la misma forma Dios lo hace con nosotros. Pero tenemos que vivir en santidad, porque es la única forma que Dios desate su avivamiento. Así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme el privilegio de hablar tu palabra. Todo lo que resta es tu trabajo, así como lo ha sido todo desde el momento en que comencé a hablar.
pero resta ahora, Señor, que seas tú dando convicción en cada corazón sobre la palabra que hoy ha sido sembrada en nuestras vidas. Padre, que tú des esa necesidad de vivir en santidad, si en realidad anhelamos, queremos o hemos soñado, hemos deseado en algún momento que nuestra familia sea salva, que tal vez nuestros padres o nuestro cónyuge o nuestros hijos puedan llegar al conocimiento de ti, puedan tener un encuentro contigo, Señor, y poder cambiar ese estilo de vida que está destruyendo su alma. Padre, que podamos entender que eso, aunque sí es necesario orar, requiere que también nosotros comencemos a dar un testimonio que sea firme. Perfectos no somos ni lo seremos jamás mientras estemos en esta vida. O si podemos llegar a ser hombres y mujeres, personas que viven en santidad. Y aunque tal vez en ocasiones cometamos errores y nos equivoquemos, podremos ser instrumentos tuyos para tu gloria y para tu honra, para que tu gloria sea vista, Señor, porque hemos sido avivados por ti. Padre, que en el nombre de Jesús no sea impuesta necesidad en nuestros corazones de vivir en santidad, porque esa es la importancia de la santidad. Ella nos va a llevar a conducir a un avivamiento. No hablo de un avivamiento de los sentidos. Aunque sentir la presencia de Dios puede causar una agitación en nuestro corazón, puede desatar lágrimas, puede hacernos sentir algo especial en el cuerpo, un avivamiento va más allá de eso. Un avivamiento implica vivir en la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Ser avivados por ti implica, Señor, que vivimos, respiramos, vemos, pensamos, hablamos, actuamos, todo conforme a tu voluntad. Todo para siempre obedecerte a ti, hacer lo que tú quieres en nuestras vidas, no lo que nosotros queremos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pido que en esta hora, Señor, tú selles esta palabra en cada corazón. Que tú selles la porción, la frase, la palabra específica con la que tú confrontaste cada corazón. Tú la selles en cada corazón. Y que esa palabra, Señor, retumbe cada día de los próximos días, de manera que podamos ser confrontados, exhortados, encaminados son incluso, para mantener nuestras vidas en ese camino, en esa calzada de santidad. Así que, si hoy tú fuiste confrontado para vivir en esa santidad, te pido que te pongas de pie ahí en el lugar en el que estás. Levanta tu mano, por favor. Y si puedes levantar las dos, por favor, hazlo. Aún incluso los músicos, por favor. Hoy, Señor, cada persona que tiene sus manos en alto representa un alma que tú conoces su valor. Nosotros como seres humanos hablamos mucho del valor de un alma,
Y decimos que una persona, la vida de una persona no tiene precio. Pero triste y lamentablemente, en ocasiones, a las personas que nos hacen daño, a veces deseamos que no vivieran. Pero tú, Señor, tú sí conoces verdaderamente el valor de un alma. Y tú conoces, Señor, mejor que nadie, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero la capacidad humana, Señor, sin el empoderamiento que tú puedes dar, es nula, es ineficaz. Por eso hoy, Señor, levantamos nuestras manos en señal de rendición y reconocemos, Padre, que sin ti no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos, sin ti, podemos conocerte a ti. Sin ti ni siquiera estuviéramos en este lugar. Sin ti no hubiéramos podido confesarte como nuestro Señor y Salvador. Porque todo proviene de ti. Hoy con nuestras manos en alto te decimos, Señor, necesitamos de ti para mantenernos en esa calzada, en ese camino de santidad. Tal vez hemos escuchado por tiempo hablar de santidad y tal vez para muchos de nosotros es algo irreal e imposible. Tal vez muchos estén pensando, yo no creo que nadie pueda vivir en santidad. Pero igual, en este momento, tenemos nuestras manos en alto. Pues bien, hoy, Señor, pido que para comenzar, tú des revelación de tu palabra. Porque sin revelación, sin conocimiento, sin entendimiento de lo que tu palabra habla, difícilmente podremos vivir en santidad. Necesitamos tener una revelación plena de tu palabra, Señor, y poder confiar de forma absoluta y total en las promesas que tu palabra hace. Porque en ocasiones te confesamos como nuestro Señor, pero hay porciones de la Escritura que ponemos en duda. Hoy, Padre, da convicción, da entendimiento, da revelación de tu palabra, porque eso es primordial para vivir en santidad. Pero hoy, Señor, cada persona con sus manos en alto, pido, Señor, que sean ungidas para comenzar a vivir no solamente en santidad, sino ese despertar espiritual, Señor, donde lo más importante para cada uno de nosotros sea nuestra relación contigo. Eso es avivamiento. Si para mí mi relación contigo es más importante que mi familia, que mi trabajo, que lo que hago, incluso para tu reino, para tu obra, si es más importante eso, he comenzado a vivir en santidad. Y he comenzado a vivir ese despertar espiritual, ese avivamiento. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, aviva tu iglesia, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra, Señor. Haz conocer, aun incluso para nosotros mismos, que eres tú el que estás avivando tu fuego en nosotros. Que no son simplemente deseos personales, sino que eres tú creando, avivando, renovando nuestro amor por ti. Enséñanos, Padre, a vivir en santidad. Avívanos, Señor. Avívanos. Padre, que en el nombre de Jesús, esta misma noche, en este mismo día, esta misma tarde, aún incluso quienes se escuchan de forma diferida, cada persona, a partir de este momento, que eleva sus manos con un firme deseo en su corazón de ser avivado, hoy mismo, Señor, tú empieces a dar convicción, a dar entendimiento, que hayan cambios, Señor, en los paradigmas, en las formas de pensar, en las formas en que vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Creo en tu palabra y sé, Señor, que tú lo harás. En el nombre de Jesús.
Espíritu Santo.
Gracias, Señor, porque seguro estoy de que tú en esta mañana has hablado nuestras vidas. Y así como decimos en esta alabanza, que es una invitación a que tú ardas en nuestros corazones, a que arda tu fuego en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Estoy seguro que de tu parte no hay ni un poco de reticencia. Pero así como tú hoy has ido a nosotros por medio de tu palabra, ahora nos toca a nosotros ir a ti por medio de lo que has hablado, en respuesta a lo que has hablado a nosotros. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, pido en cada uno de nosotros, tú comiences a preparar el ambiente en el corazón para lo que como iglesia debemos comenzar a hacer para ser avivados en tu presencia. Y escúchame bien, hoy el Espíritu de Dios ha ido a nosotros por medio de su palabra como un silbido delicado, como una forma sencilla y simple de lo que espera de nosotros. Ahora tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que empezar a responder. ¿Qué vamos a responder? Es personal de cada uno. Pero de algo sí estoy seguro, que la respuesta colectiva al final desembocará en un solo propósito. Aunque pueda tomar diferentes formas, la respuesta va a desembocar en un solo propósito, o en un mismo propósito, y es buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que marcará los próximos días para ti y para mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Aleluya.
Alabado el Señor Jesús. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, exclusiva para niños, que llamamos Iglesia de Niños, donde ministramos la palabra de Dios al nivel de los niños, acorde a las necesidades de los niños, para que ellos puedan recibir también la administración que usted recibe, digamos, un domingo por la mañana. Y el mismo día sábado, a las 10:30 de la mañana, tendremos nuestra actividad juvenil. El próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, estaremos dando inicio, con el favor de Dios, este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana y te decimos, Padre Celestial, que estamos agradecidos por todo cuanto tú haces en medio nuestro. En esta mañana, en esta hora, en este tiempo, Señor, ponemos nuestras vidas ante tu presencia, creyendo, Padre, que no solamente tú has hablado a nuestras vidas, sino que tú nos ayudarás a caminar, a comprometernos en el tiempo, Señor, en el propósito en el cual tú nos has llamado, nos has exhortado en este tiempo. Necesitamos que tú nos ayudes, porque sin ti, en nuestra débil humanidad, jamás podremos. Por eso, Padre, en esta hora estamos agradecidos y sabemos que tenemos tu apoyo, tu bendición, tu respaldo, y tú nos fortalecerás. En el nombre de Jesús pedimos también que nos lleves en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos que hay bendiciones y cielos abiertos a nuestro favor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente, y paz de Dios sobre su vida. Bendiciones.